שיחה ביש רוקו שיחה צירך שוקה רוקו שיחה גם שתיק עוד שיחה ניחחו אבס שתיק עוד שיחה.
Bueno, pues la canción Mujeres Mayas, mujeres que pintan y tejen su historia junto a un pueblo que lucha para revivir y resistir. Eso es lo que también hacen las lenguas del mundo. Como cada lunes saludamos a la activista lingüística grafitera Maialen Sobrino. Maialen, kaixo, arratsaldeon, tangi etorri.
Arratsaldeon.
Se pues hemen estudian el kitzea. Bueno, Kike, hor jarraitzen duzu, ¿está?
Yo me echen a gochichochen.
Osondo, osondo. Bueno, el pasado lunes, Maialen, empezaba el curso en dirección de revitalización de la lengua organizado por Garabide. Participan de 16 representantes de 10 comunidades lingüísticas del mundo. Cuéntanos, Maialen, ¿cómo ha empezado? Así a grandes rasgos.
A ver, así en titulares os voy a contar. Presentamos el documental Guayé, del que hablamos la semana pasada, lo presentamos en Biarritz. También estuvimos ayer en Kilómetro, como ha dicho Quique, y lo vimos ayer. Y hemos tenido durante esta semana, que ha sido muy intensa, 5 profesoras y profesores que nos han ayudado en la parte teórica: Iñaki Arruti, Belén Uranga, Paula Casares, Xavier Paya y John Sarasua. Y yo me quedo con un titular que es muy difícil de resumir una semana en un titular, pero un mensaje de urgencia. Belén Uranga, del clúster de sociolingüística, nos dijo que la pérdida de la diversidad lingüística en el planeta es hoy en día proporcionalmente mayor, más acelerada, que la pérdida de biodiversidad, con la que estamos cada vez más concienciadas, ¿no? Uh-huh. Así que ahí nos queda el trabajo por hacer.
Ay, igual tenemos que empezar, Maialen, a hablar de urgencia lingüística, ¿verdad?
También, claro que sí.
Vale. Bueno, pues como decíamos, nos acompañan 3 participantes del curso: Amelia Domínguez, de la comunidad Nahuatl de México, y desde Guatemala, Juan José Colop, representando al Quiché, y Gloria Puc, al Caxiquel. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Arratsaldeon.
Gracias.
Bueno, que ahora vamos a ir charlando con cada una de vosotras, pero sí que nos gustaría que nos saludaseis en vuestro idioma. Empezamos por el náhuatl, por ejemplo, con Amelia.
Yo de aquí saludamos así en náhuatl a esta más o menos a esas horas del día. Tenemos como 5 momentos: al amanecer, Tanesic, luego Takati, Nepantati y Tiotaki. Y más tarde sería Tayuga. Pero en este momento sería Tiotaki.
Yotaki. Yotaki, Amelia. Bueno, Juan José, ahora vamos con el quiche. ¿Cómo nos saludas en quiche?
Ah, un chakir chichalek, chedi chichau pal, nahnakaj, pubiri ukushka ukushuleo, kiña hurtiriwach. Pues un saludo cordial desde el idioma quiche, del corazón del cielo, corazón de la tierra, el espíritu del viento, del agua y de las montañas que nos rodean acá. Salud.
Y Gloria, en cachiquel.
Iskakik rizubonojel, erizkobobe, tikulujun ni malehu tzilibuch, paruwi eritinamit kachikel. Buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo del pueblo kachikel.
Bueno, pues Onguietorri Zuekere, bienvenidos. Quique, lo dicho, tienes el micrófono abierto para intervenir, ¿vale? Bueno,
¿dónde?
Amelia, si te parece, comenzamos por ti. El náhuatl, una lengua minorizada con alrededor de 1,5 millones de personas hablantes. Perteneces al grupo cooperativo Tosepan, que ha sido pionero en poner en marcha un plan lingüístico para la lengua náhuatl en el ámbito laboral, algo de lo que ahora mismo también hablábamos con Kika Monarriz también, que tenemos que trabajarlo con el euskera. Bueno, para ello habéis tomado precisamente como referencia algunos planes de euskera y de algunas empresas vascas. El plano laboral es fundamental, pero hay otros muchos aspectos también en un proceso de revitalización lingüística. ¿Cuál destacarías de los que habéis llevado a cabo hasta ahora?
Dentro de la organización se ha trabajado, tenemos cooperativas y se ha trabajado más sobre la lengua. Lo más destacado, hace 12 años más o menos empezamos con una escuela. Durante ese tiempo se ha pensado en una inmersión total, pero aún tenemos carencias todavía, sobre todo no tenemos muchos materiales, y estamos en ese proceso. Yo creo que las generaciones que esa escuela ha entregado significa mucho. Son padres que apostaron a esa propuesta, porque en realidad, o sea, en la Sierra Nororiental, de donde yo vengo, que es una población mayoritariamente lengua nahuablante, pero la gente ya no le interesa transmitir la lengua. Uh-huh. Yo creo que ese es un avance que tenemos. La escuela es muy pequeña, pero para mí es muy muy importante el trabajo que se ha hecho ahí. Uh-huh.
La revitalización de la lengua y de la cultura, de la identidad, es una manera de luchar contra un mundo más homogéneo contra un mundo gris. Y no deja de ser una lucha titánica, incluso en el caso del náhuatl, que tiene 1,5 millones de hablantes. Es una lengua minorizada, pero no sé yo si tan pequeña. Acabas de mencionar algunos aspectos que habéis trabajado hasta ahora. Si miráis al futuro, ¿cuáles dirías tú que son los retos que tenéis por delante?
Yo creo que los retos más grandes sería, uno es empezar a trabajar con los padres de familia, que es donde siento yo que el corazón de... se ha perdido el corazón, ¿no? Porque los papás ya, o la gente adulta ya no tiene ese interés de transmitir la lengua. A pesar de que estemos elaborando mucho material, por ejemplo, tenemos el corpus de un diccionario que son más de 8,000 entradas entradas para diccionario. Tenemos mucho material que se ha grabado y que actualmente tenemos ya transcrito y con su propia traducción. Pero eso, si no nace desde el corazón, ese material no va a servir. Uh-huh. Ese ya es un avance, pero si no trabajamos desde abajo, yo creo que eso sería en vano. Entonces, yo creo que el gran reto es como concientizar a los padres de familia o a la población adulta para que nos ayuden a seguir transmitiendo la lengua.
Uh-huh. En casa.
En casa, perdón. Uh-huh.
Trabajar desde el corazón, yo creo que es un gran aprendizaje que deberíamos llevarnos nosotras también aquí.
Sí, ¿verdad, Quique?
Sí, porque creo que esa es una base fundamental para cualquier proceso de recuperación de la lengua, y es que los hablantes tomen conciencia de su situación y decidan transmitir la lengua y usar la lengua. Si no existe eso, cualquier política lingüística que se lleve a cabo desde gobiernos no va a tener buen futuro. Creo que es por eso, y a nivel general, tenemos mucho que aprender, tanto de vuestra experiencia como creo que tenemos muchas historias para compartir, porque el llegar a ese corazón, dar ese paso, prácticamente, digamos que es la misma situación, tanto aquí en Euskal Herria, como entre los Nahuatl, como entre los Maya o como entre los kurdos, ¿no? Creo que, y a veces, no es fácil, pero también hemos visto que se puede conseguir, que hay procesos de revitalización lingüística que se están llevando a cabo y que están mejorando su situación, y creo que esos son los temas que nos interesa tanto, compartir con todos estos representantes de lenguas indígenas que estos días también están visitando Euskal Herria.
Pues vamos a mirar ahora a Guatemala. Como decíamos antes, contamos con representantes de dos de las lenguas más habladas, el quiché con 1,000,000 de hablantes y el caciquel con 500,000. Gloria, en tu caso, trabajas como maestra en una red de escuelas que está tratando de caminar hacia un modelo de inmersión y a la vez apostar por la máxima calidad educativa. ¿Qué pasos se han dado en tu lengua, el caciquel, en el plano educativo?
Pues en el plano educativo, como ya lo mencionaron, tenemos una red de escuelas que está trabajando por la revitalización de lenguas. Tenemos ya un estándar para el idioma caciquel, que son pasos importantes, y pues estamos concientizando a partir del ser. Creo que ya lo han mencionado, que cuando todos partimos desde el ser y no solo el hacer, pues se ve un cambio totalmente distinto para las lenguas. Mencionaban el corazón, y de hecho uno de nuestros escritos, el Pop Book, dice que el que elige el camino del corazón jamás se equivoca. Entonces, trayendo a nosotros este escrito, nosotros trabajamos desde el ser, desde el pensamiento político, desde el pensamiento cosmogónico, desde la cosmovisión maya, enfocado hacia el idioma. Eso implica o eso significa que partimos desde los saberes ancestrales, partimos desde las ideas de nuestros abuelos, y una parte importante es que los niños, por ejemplo, han empezado a recuperar la vestimenta. En mi caso, yo porto ahora mi vestimenta, que es parte importante de mí, porque hasta nuestra vestimenta tiene un lenguaje, porque en ello tenemos representado nuestra naturaleza, tenemos representado lo que creemos, nuestra espiritualidad. Entonces, creo que los pasos que se han dado en las escuelas de Rukush Katinamit son estos: partir desde el ser para podernos plantear y tener una postura política ante el sistema que cada vez más nos oprime, ¿no? Y cada vez más como que invade nuestros territorios por medio de diferentes políticas de exterminio, que, por ejemplo, en este caso, en nuestros territorios, las hidroeléctricas, la minería y situaciones como esta generan una situación de invasiones a nosotros, ¿verdad? Y con ello se traen una economía totalmente diferente que no concuerda con nuestra visión de pueblos.
Uh-huh. Y en ese contexto de luchas entrelazadas, ¿no? Hablabas de este camino del corazón. ¿Hacia dónde te gustaría a ti que os llevara en un futuro este camino?
Pues este camino nos encantaría, como lo decimos en Cachiquel, nuestro Utzcalemar, nuestro buen vivir, que el camino, que nuestro idioma sea parte importante, que nos dejen ser, ¿sí? Porque no nos han dejado ser con todas las políticas que se crean de alfabetización, de monobilingüismo, de dejar en un segundo plano nuestro idioma. Pues nosotros queremos que nos dejen ser con nuestras vivencias, con nuestras cosmovivencias, nuestras cosmovisiones, nuestra cosmogonía, respetando nuestros territorios. Como ya lo dije, no es un secreto, Guatemala hace unos días estaba en estado de sitio en 6 departamentos con 22 municipios militarizados. Entonces, todo esto viene a generar una ruptura social, una ruptura comunitaria de la organización comunitaria y por ende del idioma, porque cuando ves soldados en tu territorio, cuando ves policías en tu territorio, lo que pasa es que dejas de hablar tu idioma por miedo a que ellos piensen que tú estás comunicando algo totalmente diferente. Entonces, es esto, ¿verdad? Lo que nosotros anhelamos es que se respeten nuestros territorios, que se respete lo que creemos y lo que somos, y que no solo nos dejen hacer incluir nada más el idioma en el currículum, haciendo que nos aprendamos palabras y dejemos de lado el ser.
Juan José, que nos queda poco tiempo, disculpa, nos te hemos dejado para el final. Tú también trabajas en el ámbito educativo con el quiché. ¿Hay similitudes entre el proceso de revitalización del idioma caxiquel del que acabamos de hablar y el quiché?
Efectivamente, hay similitudes y diferencias. En mi caso, yo trabajo para el Ministerio de Educación. Te cuento que no ha sido nada fácil también trabajar desde adentro, porque puedes tomar dos opciones: estar desde afuera a través de la sociedad civil o incluso a través de las organizaciones que no tienen, por ejemplo, una personería jurídica, o estar dentro del Estado. Y estar dentro del Estado implica trabajar para el Estado y en cierto momento de repente deja de ser crítico al mismo Estado. Sin embargo, dentro de esa también hemos luchado, hemos sufrido de discriminación dentro de las mismas instancias estatales, a pesar de que existen leyes y políticas lingüísticas a favor de nuestro idioma. Sin uh-huh. embargo, yo considero que pese a las limitantes también hay avances, hay acuerdos, existe un currículo nacional base, existe bastante esfuerzo de la población en no dejarse vencer, sino seguir luchando para mantener el idioma, y conjuntamente pues trabajando con las instituciones civiles se ha logrado, pienso, no mucho, pero se ha avanzado en cierta uh-huh. medida.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Esa lucha, ese corazón, ese ser. Disculpadnos porque se nos ha ido el tiempo volando, Mayalen, pero yo creo que tanto Juan José como Gloria y Amelia van a estar por aquí, por Euskal Herria, a tiempo, así que aquí la invitación para que volváis al programa y con más calma y podamos conoceros mejor a vuestras culturas y, por supuesto, a vuestras lenguas, ¿de acuerdo?
Gracias.
Agradecemos bastante. Gracias.
Mayalen, la semana que viene aquí estarás. ¿Sí? De nuevo, vale. Y dejaremos más tiempo para poder charlar con todos. Quique, eskerrik asko zuri ere.
Eskerrik asko zuei. Itz maltios.
Itz maltios. Eskerrik asko, Quique. Eskerrik asko. Mayalen, en un segundo, ¿qué tenéis programado para esta semana?
Pues esta semana tenemos en la teoría corpus y planificación lingüística y en las visitas didácticas iremos a Beasain, donde el alcalde nos hablará entre esta colaboración entre instituciones y sociedad civil.
Pues lo contaremos la semana que viene. Eskerrik asko, Mayalen. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Adiós.